Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar un sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique, y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va tractar al voltant de Palestina, eixe país tan castigat per part d'Israel i que, a pesar de la repressió que s'ofreix, segueix lluitant. Tenemos en el programa a Marc Cabanillas, miembro de CEDSALA, activista social y que está muy involucrado en el tema. Ya ha estado varias veces en Palestina y está dedicando su tiempo, según él, a lo que cree que merece la pena. Hola, Marc, buenas tardes.
Buenas tardes.
No podemos dejar pasar toda la masacre que se ha producido el lunes pasado y los días siguientes por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que estaba en Tel Aviv, gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo ves todo eso?
La gran marcha, la verdad es que en su arranque supuso como un buen intento de crear un movimiento nacional palestino que superara de una vez todas las divisiones en fracciones que están socavando la efectividad del movimiento palestino. Ahora se ha juntado el tema de la gran marcha, que lo que conmemoraba era la expulsión del pueblo palestino en el año 48, se ha juntado este tema con el tema de la embajada, que en principio no tenía nada que ver. Sigue habiendo discrepancias en el movimiento palestino en el tema de la gran marcha, porque hay facciones que piden el retorno puro y duro, hay facciones que se limitan a pedir el fin del bloqueo, pero hay discrepancias en el sentido de que hay gente que dice que terminar el bloqueo no terminaría con la ocupación. Esto que he comentado, de que ha supuesto un buen intento de crear un movimiento nacional palestino, se está viendo un poco trastocado por los acontecimientos. A fecha de hoy, viernes, ya van cerca de 70 o 80 personas muertas desde que arrancó este movimiento a finales de marzo, con cerca de 5 o 6.000 heridos. No tiene visos de cómo va a acabar. En principio se planteó como un movimiento pacífico, porque la verdad es que en Palestina se habían dado cuenta ya de que un movimiento violento lo único que traía era un poco de calma por calma. O sea, yo estoy quieto, tú no me molestas, yo no te molesto. No sabemos esto en qué va a acabar. Ahora ya digo, se ha mezclado con el tema de la embajada, que ha sido como un añadido, y que además el traslado se produce justo cuando se conmemora el 70 aniversario de la Nakba. Estados Unidos, que diera ese paso, era lógico, pero ahora hay como una especie de oferta del gobierno israelí como de 10 por 1. O sea, los 10 primeros les va a dar facilidades en cuanto a ayudas económicas al país, en cuanto a instalación de la embajada, y hay algunos países que se están apuntando, como Rumanía, Guatemala, Honduras, se están apuntando a la oferta esta de ver quién son los 10 primeros que mueven la embajada.
Otra cosa que también se ha juntado ahora, el domingo pasado, fue lo de Eurovisión y ganó Israel. Entonces ya con toda su chulería ya han dicho que el año que viene se celebrará en Israel, pero no en Tel Aviv, sino que será en Jerusalén, para poner más leña al fuego.
Yo creo que no son casualidades que esté pasando justo todo en estos días. Eurovisión siempre ha sido un tema político, se ve en las mismas banderas, en el mismo ondear. Entonces yo creo que no ha sido casualidad que justo en estos días haya ganado Israel. Y lo de que se celebre el año que viene allí estará por ver, en el sentido de a ver por dónde transcurren los acontecimientos, porque desde luego el lenguaje y las actitudes que se están empleando no hacen vislumbrar que el problema acabe. El gobierno israelí habla de que las actuaciones que están llevando a cabo son actuaciones estándar. O sea, matar a 70 personas que se manifiestan pacíficamente porque lo único que disponen son piedras, entonces dice que su actuación es estándar. O sea, estos lenguajes no ayudan en nada. Lo único que demuestran es la impunidad con la que se actúa. Tienen claro que son amigos, digamos, del sheriff, y que la impunidad con la que actúan les permite hacer cualquier cosa sin que nadie les moleste.
Nadie se enfrenta a Estados Unidos, porque desde Europa también es una actitud vergonzante. El lunes, cuando el traslado de la embajada, estaban diciendo mandatarios, solamente iban 4. Pero de una manera vergonzante, porque no querían ir, pero sí que han mandado representantes de segunda o tercera escala.
Todo eso son en principio síntomas positivos. Hay que tener en cuenta que este traslado a la embajada, la apertura de la embajada ha estado presidida por la hija de Trump, por el yerno y un subsecretario. O sea que ellos mismos se han dado cuenta de la barbaridad que es, y representantes de otros países también. De todas formas, la actitud de la Unión Europea, no solo en el tema de Palestina, también en el tema del Sahara, que algún día podremos tratar. Sahara y Palestina son dos ejemplos de en qué ha terminado el proceso colonialista europeo del siglo pasado y del principio del siglo XXI. África y Asia, lo que estamos viendo en Palestina son consecuencias de ese colonialismo del que nadie se hace responsable. Entonces, que la Unión Europea haya reaccionado de esta forma tan tibia entra todo dentro de un poco de la línea de ese colonialismo del que venimos.
La marcha por el retorno, que era importante.
Esta marcha, la verdad es que ya, como he dicho al principio, ha supuesto un buen intento de que el movimiento palestino supere una vez la división en que se ha visto sumido. La mayoría de los medios de comunicación se refieren a la situación de Palestina como algo complejo. Más que complejo, diría que es un desastre, una catástrofe inhumana que va contra toda ética. El gobierno israelí insiste en que desde 2014 están evitando repetir ataques contra el campo de concentración de Gaza, pero luego estos hechos se desmienten con las actuaciones, que ya vemos que por protestar en la valla la cantidad de muertos que está suponiendo. Conociendo un poco al pueblo palestino, estas masacres no les van a quitar ni la idea ni la determinación de seguir pidiendo el regreso a sus hogares.
¿Cuál crees que son los temores del gobierno israelí, a pesar de la chulería que tienen?
El gobierno israelí, una de las tácticas que tiene siempre es la de intentar dar la apariencia de fortaleza, de solidez. Pero hay ciertas situaciones a las que el gobierno israelí sí teme. Por ejemplo, a estas acciones de un pueblo palestino unido, cosa que hasta ahora no se había producido, y con esta gran marcha del retorno sí se está dando en un ambiente de unión de todas las facciones palestinas, que son bastante. Entonces, el gobierno israelí siempre ha intentado dividir, bien mediante el acuerdo, como con Jordania y Egipto, firmando acuerdos, bien mediante la invasión, como Líbano y Siria, así como fomentar la división interna entre los palestinos, la OLP, Hamas, en fin. Otro temor que tiene el gobierno es que Palestina vuelva a los medios de comunicación con un relato propiamente palestino, es decir, ellos están exigiendo sus derechos, que muchas veces lo que predomina es la visión sionista desde el punto de vista israelí, de que ellos tienen derecho a un país, de que esa era su tierra. Entonces está calando el mensaje desde el punto de vista palestino de exigir sus derechos. También lo que el gobierno israelí teme mucho es el movimiento del BDS. Incluso hay una candidatura del BDS al Premio Nobel de la Paz y ha sido declarada por el gobierno israelí como una amenaza estratégica. Incluso dentro del Ministerio de Asuntos Estratégicos han creado un departamento denominado la campaña para contrarrestar los efectos del BDS. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, presentando denuncias en los estados donde actúa. También hay un temor al rechazo masivo que está teniendo el plan de paz que están urdiendo Estados Unidos con Arabia Saudita e Israel. Es un plan de paz que en principio nació de forma ambiciosa desde la Casa Blanca, pero que no ha tenido un seguimiento en el resto de países.
Creo que sería bueno insistir sobre qué es el BDS, porque es un instrumento que beneficia mucho a los palestinos y realmente, como tú has dicho, porque sí que va en contra de la represión y en contra del gobierno sionista.
BDS son las iniciales de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. Es una campaña global que nació por la libertad, la justicia y la igualdad con el pueblo palestino. Fue creado en 2005 por el Consejo Nacional Palestino, que agrupó a 172 partidos, sindicatos, asociaciones, coaliciones, para poner fin a las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos de Israel contra el pueblo palestino. El llamamiento del BDS básicamente es aplicar medidas sancionadoras no violentas, que eso sí que hay que destacarlo, y es una de las cosas que molesta a Israel, en el sentido de que siempre el conflicto palestino-israelí saltaba cuando se producía algún ataque, algún lanzamiento del misil, algún hecho violento. La novedad con el BDS es que es un movimiento estrictamente no violento. Entonces, el propósito de las campañas del BDS es que Israel cumpla con su obligación de reconocer el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación y acatar la totalidad de lo estipulado en la legislación internacional, que básicamente son tres cosas: el fin de la ocupación y la colonización de los territorios palestinos, Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas árabo-palestinas de Israel y su total igualdad, y el respeto y promoción y protección de los derechos de las personas refugiadas, tal y como lo estipula la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hay que destacar que al menos aquí en el Estado español ha habido varios municipios que han presentado mociones en su ámbito declarando el municipio BDS, y hay una organización, creo que se llama ACOM, me parece que es, de juristas y abogados subvencionados por Israel, que han denunciado algunas de estas mociones. Las primeras, la verdad, es que se hicieron con poco conocimiento de causa y fueron echadas para atrás, pero ya se ha tomado nota del tema y ya las mociones que se están presentando están, desde el punto de vista jurídico, bastante pulidas para que puedan salir adelante.
Y también está la Diputación de Valencia, que es la institución más grande que de momento hay en el BDS.
Está la Diputación de Valencia, está en Andalucía, hay varios municipios también, un movimiento fuerte. Yo sé que aquí en Alcoy también se está peleando por el tema. En fin, está bastante extendido por todo el Estado. Pero no solo en cuanto a la parte política, el BDS también lo que quiere es la parte cultural, en cuanto a acuerdos con universidades, conciertos, festivales de música. Veremos qué pasa con la Eurovisión del próximo año. La parte también deportiva, o sea, este año el Giro d'Italia arrancó en Jerusalén. Ahí hay mucha tarea que hacer porque hay muchos intereses que lo que intentan es un poco lavar la imagen de Israel como un país occidental, democrático, y en eso hay mucho en juego.
Se nos han quedado muchos temas, así que tendremos que volver, porque están las brigadas para octubre y noviembre, después están los refugiados. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos has dicho. Esperemos que esto vaya mejor y que el BDS vaya en aumento. Muchas gracias por haber atendido nuestra solicitud en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias a Zetsala, y el tema va a dar más de sí y por desgracia creo que vamos a estar mucho tiempo hablando del asunto.
Ha estado con nosotros Marc Cabanilles, activista social. Nos ha estado explicando mucho de la situación de Palestina.
Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos.
En la agenda de los próximos días, el martes 22 a las 7 de la tarde en Cersala, calle Roger de Flor 8, charla Represión contra las defensoras de recursos naturales en Guatemala, con la presencia de Yolanda O'Kelly. Los próximos días, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25, Encuentro de Defensoras de Derechos, participación de mujeres migrantes y del sur global en el Colegio Mayor Rector Peset. La tarde del 24 con la participación de Lolita Chávez, compañera que ya ha estado con nosotras en este programa. Y el próximo martes 29, último martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hemos llegado al final del programa. Os agradecemos vuestra compañía y os esperamos al próximo.
Dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando.